¿Cuándo estalla el silencio?
Cuando una mujer denuncia.
Cuando un hombre llora.
Cuando una niña se revela.
Cuando no.
Cuando tu patrón deja de ser tu dueño.
Cuando ser madre es una elección. Y no una obligación.
Cuando elegimos y no nos eligen.
Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur.
La maestra del jardín de infantes estaba contando un cuento de Cenicienta. Se trataba de una tarde de ronda, en donde la narración soltaba la historia de una adolescente maltratada que podía convertirse en princesa con acertar el zapatito y dejar de ser maltratada por sus madrastras y sus medias hermanas. Pero una nena de 3 años la interrumpió. «Los buenos y los no buenos no pueden estar juntos». «¿Por qué no?», preguntó la señorita. «Porque te pueden hacer daño». «¿Y qué es hacer daño?», replicó la maestra. «Y hacer cosas malas, señor. Mi papá me hace daño», relató la nena. El cuento de Cenicienta nunca pudo terminarse. No se trataba de un invento. La vida real se imponía. Sus amigos de sala de 3 se pararon a abrazarla.
No te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno, ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompaña. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompaña.
Que las ánimas acompaña, que las ánimas acompaña, que las ánimas acompaña.
Se escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa,
ruega por ella,
madre misericordiosa,
ruega por ella.
Buenas tardes a todos y a todas. Un sábado más de Estalla Silencio acá con el equipo. Estamos con Sergio y Luisa. Y acabamos de escuchar una editorial que leyó Sergio que tiene que ver con una de las tantas noticias y temas que tenemos para desarrollar hoy, que tiene que ver con que la Cámara de Casación ordenó tener en cuenta el testimonio de los chicos en caso de supuesto abuso sexual, cosa que hasta ahora no se hacía. Pero no es lo único que tenemos, ¿verdad?
Exactamente. Muy buenas tardes a todos y a todas las oyentes del otro lado, en un día sábado gris, frío, con probabilidad de lluvias y algunos chaparrones. Estoy hecho un meteorólogo, ¿viste?
¿Leíste el pronóstico o estás inventando?
Exacto. Estoy intuitivo. Me duele la rodilla, ¿viste? Y cuando te duele la reuma, es que significa que va
a llover.
Que va a llover, sí.
Refresco, eso es cierto. De esta mañana tempranito que yo tuve la desgracia de tenerme que levantar para ir a trabajar a esta hora de la tarde, del mediodía, ha descendido la temperatura. Eso lo puedo decir por experiencia vivida.
Personal. Muy bien, como bien había nombrado Macarena, tenemos muchos temas para trabajar durante este día. Vamos a hablar sobre el voluntariado de género y vamos a escuchar algunas opiniones, algunos puntos de vista sobre cómo se construyen las sexualidades en el mundo este contemporáneo y occidental, obvio.
Sí, aprovechamos para comentar que está terminando hoy, uh-huh. En este momento va a estar terminando el voluntariado de géneros, que hizo que nuestra compañera Paula Cruz estuviera ausente en estos programas, así que el sábado que viene, aprovechamos para saludarla y para comentar que el sábado que viene se estará reincorporando, así que bueno, en función esto de que ella seguramente traerá más información el próximo sábado sobre el voluntariado, nosotros vamos a estar trabajando sobre el encuentro en donde se abordó sexualidades, géneros, diversidad y placeres.
Muy bien, también vamos a tener entrevistas telefónicas, es el caso de Georgina Orellano, que es de ANMAR Nacional, y todo sobre el nuevo proyecto que lanzaron en el Senado para poder regularizar el trabajo sexual y autónomo. Después también vamos a tener una entrevista que Luisa concertó. ¿De qué trata, Luisa?
Así es. Hace unas semanas salió publicado en Página 12 un resumen de una investigación que lo que trabajaba era sobre las barreras subjetivas para que las mujeres accedan al mundo público. Uh-huh. ¿Sí? Una investigación que realizó el equipo latinoamericano de equidad y género. Sí, nosotros vamos a estar hablando con una de las integrantes del equipo que ha estado sosteniendo esta investigación en Argentina. Una investigación que se hizo en Argentina y en Chile. Nosotros vamos a estar hablando sobre los resultados de Argentina, que fueron resultados muy interesantes y que con Macarena charlábamos el sábado pasado, que nos parecía que más que dar la noticia era interesante como profundizar un poquito algunos aspectos. Así que vamos a tener esa comunicación telefónica. Sí, obviamente todo sale bien. Los astros están alineados. El celular de la entrevistada cargado y todas esas cosas.
Exactamente, también vamos a tener un montón de noticias, entre ellas quizás de las más importantes, que se creó el registro de violadores, ¿sí? A partir de la sanción que hubo en la Cámara de Diputados. Tenemos noticias, digamos, de otra índole. Yo traje algunas relacionadas con el ambiente parroquial, por lo general. Cómo descubrir si tu esposo es gay y, bueno, el crimen de la masturbación, porque es una forma de aborto, están planteando desde España, así que...
Buenísimo.
Y bueno, y también hay una, digamos, una controversia con una camiseta de Boca Juniors de color rosa que suscitó, digamos, numerosos comentarios. Obviamente se pueden llegar a imaginar, ¿no?
Pero no vamos a seguir con nada sin saludar a nuestra operadora, Cecilia D'Amico.
Exacto. Ceci, que ha vuelto tras su jornada en la escuela. Que
vamos a tener música otra vez de la que corresponde y en el momento oportuno.
Exactamente, no vamos a tener que andar pensando nosotros. Eso es lo bueno, es como elegir los candidatos.
No quería decirlo tan crudamente. Y también queremos mandarle un saludo a Romy, que está escuchando desde la casa.
A Paula Cruz, que como dijo nuestra compañera Luisa, está en el voluntariado que hoy termina, así que ya después va a estar nuevamente con nosotros. Y bueno, mientras nosotros tomamos unos mates, vamos a ir al desarrollo de toda la información que tenemos para el día de hoy.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Bueno, antes de seguir, te paso los teléfonos por si querés comunicarte con nosotros, decirnos algo, quejarte por algo, lo que vos quieras. 466-6559, ahí te va a atender nuestra operadora Cecilia D'Amico y nos va a comunicar con vos. O podés mandar mensaje de texto al 15-3368-0099.
Volvió el teléfono definitivo para la radio.
Esperá, porque yo agarré.
Lo voy a repetir. No,
ese va a ser el teléfono que para todos los programas, así que lo anotás y después podés llamar al resto de programas de la radio con ese mismo celular.
Exactamente. 15-3368-0099. Bastante fácil para guardar.
Muy bien.
Y también tenemos la opción del Facebook.
El Facebook, como siempre, que está acompañándonos. Le mandamos saludos a Pile Derete, que nos encuentra en Estalla Silencio, ¿sí? Como postearlo. Y a Sebastián Carreras, que también me puso el clásico me gusta.
Muy bien.
Que estuvo recién acá, Sebastián. No sé ya cómo llegó, hizo para llegar tan rápido.
Fue a 120.
Es como Grupi, claro. Bueno, pero él es uno de los oyentes fieles. Mirá, se desesperó por ir hasta la casa y escuchar Estalla Silencio. ¿Y hoy qué puedes estar haciendo en un día así?
Sí. No. Todos los sábados, estén como estén, escuchás Estalla Silencio.
Exactamente. Exactamente. A no ser que lluevan dólares, digamos, desde un avión.
Tampoco.
No, vos decís.
Después, ¿cómo lo justificas?
Bueno, es un problema.
¿Sí? Es un problema. Después te van a poner un cepo, como dice Clarín. Bueno, vamos a seguir con esta información. Bueno, el voluntariado de género está por dar fin este sábado, ¿sí? Y nosotros vamos a compartir una de las. De algunos de los, digamos, panelistas que estuvieron exponiendo ahí en la Universidad de General Sarmiento. ¿Y quién es la que vamos a escuchar ahora?
Nosotros vamos a escuchar a Yuderkis Espinosa Miñoso. Sí, ella es peruana, es del grupo feminista GLEFAS, que es el Grupo Latinoamericano de Estudio, Formación y Acción Feminista. Ella es fundadora de ese grupo. ¿Sí? Fue invitada a ese encuentro que les comentábamos, que es el encuentro de sexualidades, géneros, diversidad y placer. Y vamos a estar escuchando cómo ella define la cuestión de la sexualidad.
Bueno, entonces vamos a este audio y después comentamos un poco.
¿Cómo se relaciona el ámbito de la subjetividad, la construcción de subjetividad con el poder? Es uno de los grandes aportes que ha hecho la teoría feminista y que nos ayuda a poder acercarnos a pensar la cuestión de la identidad de género y de identidad sexual. Ya cuando somos sujetos, ya cuando tenemos capacidad de producir un discurso, de decir yo soy algo, es porque ya el poder ha actuado, ¿no? Entonces no hay nada previo a ese deseo. No es que nacemos mujeres, no es que nacemos varones, no es que nacemos héteros, no es que nacemos homosexuales. Eso implica entonces también pensar ahí, digamos que ese sujeto deseante, ese sujeto que desea o que dice yo soy tal cosa, pues una puede encontrar, puede rastrear que no siempre uno está cumpliendo la expectativa, no siempre se cumple la expectativa de lo que la institución o el poder está queriendo crear y creyendo que seamos, ¿no? Y ahí entonces pues se pueden producir resistencias, ¿no? Se pueden producir contradiscursos o lo que la compañera decía, contrapoder, ¿no? Se pueden producir, digamos, caminos alternativos a lo que se supone, se espera, se desea, se quiere socialmente que seamos, ¿no? Y también incluso dentro de la normatividad, que es lo parte, digamos, lo que está produciendo todo esto, todo este poder, pues también dentro de esa normatividad pues se crean fracturas, se crean quiebres, se crean, digamos, no todas las mujeres heterosexuales viven lo mismo, no todos los varones gays viven lo mismo, no todas las lesbianas están en la misma situación. Además, para seguir complejizando y ese otro modelo de pensar el poder también, porque uno está pensando que nunca ni género, ni sexualidad, ni clase, ni raza, todo eso íbamos a estar actuando también de manera conjunta. No es lo mismo, como decía, crecer con un deseo en resistencia, o disidente en una comunidad indígena en el Chaco, ¿no? Que crecer en esa misma situación en Buenos Aires, en Barrio Norte, o hacerlo en la Villa Flores, no es lo mismo de Bajo Flores, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque los contextos y porque el poder está actuando de manera distinta.
¿Cuántas veces te escuché decir puto maricón para insultar a gente? ¿Es que acaso todo gira en torno a la cavidad donde metes?
Muy bien, acabamos de escuchar una importante reflexión sobre cómo se construye, ¿no?, la sexualidad dentro de la subjetividad, ¿no? Estas relaciones de poder que existen en dentro de la sociedad, y vemos cómo se determinan también los contextos, porque a lo último, fíjate que estaba como nombrando que no es lo mismo, digamos, ser un homosexual en una villa te nombra como ser un homosexual, no sé, en Barrio Norte, como que las cosas son distintas. Y bueno, es interesante reflexionarlo y pensarlo desde ahí, ¿no? Desde el punto de vista del poder a la hora de negociar.
Y que el poder, la heteronorma, esto que ella menciona en algún momento de la idea de la heteronorma, tiene que ver con el poder. Y que esa heteronorma a veces es resistida. Dice que, digo, para leer, digamos, las sexualidades disidentes de alguna manera, ¿no? Como para pensar, como en realidad... Algo que a mí me parecía, y que yo decía por lo bajito con Maca, bueno, esto es foucaultiano, pero que es interesante esta idea que ella dice, bueno, no hay nada antes de esa relación subjetividad-poder. No es que nosotros nacemos mujer, hombre, que eso, sino que hay una construcción de esa subjetividad cruzada por las relaciones de poder y que nosotros vivimos en una sociedad que marca la heteronorma. Y bueno, y que hay sexualidades que pueden pensarse por fuera de ella y desde la idea de resistencia o de contrapoder.
Sí, sí. De hecho, la semana pasada habíamos hablado sobre una nota bastante interesante de lo que sucedió en Australia con el caso de un género neutro, ¿no? Uh-huh. Que fue reconocido dentro de la ley. Así que son muchas cosas las que están en juego dentro de este contexto, digamos, pero siempre hay que puntualizar, ¿no? En que la formación o la construcción de cultura se hace a partir del negociado de poder que hay al interior de las clases esas, digamos, que quieren imponer un punto de vista. En este caso, si hablamos de la sexualidad, obviamente estaríamos hablando de la imposición de esa heteronorma que, bueno, obviamente los resultados están a la vista, ¿no? La discriminación, la segregación, bueno, estaríamos cambiando un poco en muchos aspectos, pero aún quedan materias pendientes. Pero igual tenemos más para compartir con la gente sobre este encuentro, digamos, del voluntariado de género. Vamos a él.
Estamos al mismo tiempo eligiendo, pero dentro de unos contextos que están normativizados, que están pautados, que están definidos para que la norma se siga reproduciendo, ¿no? Entonces, el problema ha sido, digamos, la cuestión individual, ¿no? La cuestión de que yo elijo, yo estoy eligiendo, ¿no? La cuestión de la agencia como algo, digamos, que nos pone en capacidad de decidir qué es lo que queremos en cada momento. De ese discurso aparece la cuestión de la heterosexualidad, aparece muchas veces como una elección también. Y aquí viene un problema que tenemos, ¿no? Porque una podría pensar, digamos, sí, digamos, estamos dentro de la pauta de la normatividad, estamos reproduciendo normatividad, ¿de qué manera una puede decir que siendo parte de esa normatividad, una está realmente recibiendo algo ahí, ¿no? Y entonces aparecería esta figura identitaria reivindicadora de una identidad heterosexual. Porque yo puedo entender, como decía la compañera, que haya determinado sujeto, yo me presenté aquí siendo lesbiana, ¿no? ¿Por qué yo me presento siendo lesbiana? Porque yo siento que yo me parí salir de un huevo por allí, una gallina alejada de todo. No, porque de alguna manera me he construido en resistencia a ese poder, ¿no? He desarrollado mecanismos y he politizado, ¿no? Estoy politizando lo que ocurre, digamos, dentro de un contexto que parecería natural, ¿no? Pero yo lo que estoy es politizando eso. No, no significa, digamos, que yo esté pensando acá que, qué sé yo, ni lo estoy haciendo, porque también ese es el otro error, pensar, bueno, yo soy lesbiana, y eso significa que dicotomizar, digamos, con lo heterosexual, en el sentido de, bueno, yo soy lesbiana de una vez y para siempre, y ya soy lesbiana siempre, ¿no? Y ser lesbiana de en cualquier contexto es lo mismo, sino que lo uso estratégicamente para politizar aquello que no es visible dentro de un orden heterosexual, ¿no?
Muy bien, ahora
qué buen planteo este, ¿no? Porque uno a veces dice, se elige lo que se quiere ser dentro de la sociedad cuando la regla ya está hecha.
Uh-huh. Estábamos escuchando, por si alguien se enganchó a último momento, a Yuderkis Espinosa Miñoso, feminista del grupo Glefas, en el encuentro de sexualidad de género, diversidad y placer. Esto que decía Sergio, a mí me parecía interesante lo que mencionaba al principio de este segundo audio, de la idea de la agencia y la trampa a veces de la agencia, uh-huh, de pensar que somos totalmente libres de elegir absolutamente todo, ¿no? Y en realidad, que yo sí comparto la idea de que somos capaces de hacer cosas, pero siempre en un contexto, ¿no? Es un poco que también traía el primer audio, decir, bueno, nuestros contextos también van a condicionar lo que podemos o no podemos hacer, ¿sí? El horizonte de posibilidad y también las resistencias y las luchas que vamos a dar en esos contextos, ¿no?
Exactamente, me parece, digamos, muy, muy acertado esto de la agencia, ¿no? Cuando uno, este concepto que ella desarrolla como la agencia, como algo que uno se lo apropia, ¿sí? Para poder llevarlo adelante como un derecho. Pero volvemos a lo mismo, digamos, dentro de esta sociedad, un bebé, digamos, que está en una panza, es hombre o mujer, ¿sí? Se sabe, digamos, en una ecografía, pero desde el punto de vista biológico.
Es que eso ya no es natural, porque vos ya lo empezás a nominar como hombre o mujer. Cuando te dicen, uh-huh, ay, es nena, porque mirá, se ve la vulva, no sé qué, vos ya empezás a nominarlo como nena. O sea, y pensás el color rosa para la ropa. Nena. Yo la miro, claro, acá a la compañera Macarena.
Sí, yo tengo un problema con
un bebé
eso,
en la panza.
No, sí, me canso de que la gente me pregunte, ¿y ya sabés qué es? Y ya sabés qué es.
Es una persona.
Es un ser humano.
Claro, es un ser humano.
Ah, pero no querés saber. No es que no quiero, o sea, no me cambia nada.
Digamos. No, pero digo,
Pero lo que está diciendo
social.
Luisa está bueno lo
es
que
una
pensarlo.
Construcción social, vos ya lo tal estás cual pensando ese sujeto con una un determinado género construido, no es natural, no digo todo lo que se hace con respecto a esa persona que luego nace ese sujeto, que luego nace y que después se construye, ya lo nominás, cuando ya sabes quién cómo qué es, le pones nombre por lo general.
Le pones, claro.
Bueno, ahí está, ya
y
está.
Y tenés
ya
nombre para mujer y tenés nombre para varón. Y la gente está esperando que le digas qué es para comprar rosa o celeste.
O los regalos que te van,
claro,
a traer, digamos.
Recuerden el caso de este bebé que había nacido intersex y toda la discusión de que lo traían, no me acuerdo en qué provincia era, que lo traían a Buenos Aires para operarlo rápidamente y que la medicina definiera cuál era su sexualidad biológica y que hubo todo un debate con respecto a esto. Me parece que tiene que ver un poco, bueno.
Sí, hablábamos el otro día de la película de XXI que, claro, plantea esto, que la persona en juego no quería cambiar, quería vivir con sus dos sexualidades.
Claro. Y por ahí tiene que ver con esto que decía Yuderkis Espinosa Miñoso de politizar ese contexto. Eso. Que aparece como natural, ¿no? Tal bueno, cual. Parece natural que uno empiece a nominar a ese, uh-huh, a ese niño por nacer de una determinada manera. Parece natural que hay que definir si es mujer o varón, si nace intersex. Bueno, porque es natural.
Y, ¿no? Claro. Por la fuerza de la tradición, quizá. Claro. ¿Cómo se rompe con eso? Ahora esa es otra discusión. Claro. Vamos a ver.
Acá sería que hay que pensar la politización como, digamos, problematización.
Claro.
Desde ese punto de vista lo estaría hablando, digamos. Bueno, entonces vamos a escuchar un tema musical en esta tarde gris, así que lo dejamos en manos del operador. Mira vos, vamos a escuchar a Peter Tosh, ¿está bien dicho?
Sí.
Con una versión de los Beatles, ¿qué versión es?
Ahora van a escuchar.
Gone Together, qué buen ingreso.
Sister, one I can't see, one dichada, la dichada. I say, hey, where do we go from here? Is it here, there, or nowhere? I say, where do we go from here? Is it here, there, or nowhere? We better come together. Learn to love and respect your brother.
Nuestras palabras nos representan.
Ideas,
alegrías,
dudas,
certezas,
denuncias,
soluciones,
pensamientos,
sentimientos,
valores.
Apropiate de las palabras.
Apropiate de las palabras.
Apropiate del aire.
Apropiate del aire.
FM Moreno
90.1.
6 años multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces. Multiplicando voces.
6 años multiplicando voces.
Mundo Bullicio. Mundo Bullicio. Mundo Bullicio. Mundo Bullicio. Lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
¿Quieren venir? ¡Que vengan! ¡Les presentaremos la casa!
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Los sábados, de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses.
Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro.
Desde este lugar, de que haya este tipo de actividad en los distintos barrios, porque la Reja Grande... No...
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Vení a la Varieté de FM
Vení
Moreno.
Vení a la Varieté de FM Moreno.
Ayúdanos a juntar fondos para la nueva torre.
¿Cuándo? ¿El sábado 6 de julio?
Sábado 6 de julio, 20:30 horas. En la Escuela Media Número 2.
En la Escuela Media Número 2.
Justo Darac, 2646. Dale, vení a la Varieté de FM Moreno.
Vení.
Dale.
Vení
Dale.
A la Varieté de FM
sí,
Moreno.
Para juntar fondos para una nueva torre.
Ayúdanos a juntar fondos para la nueva torre. sábado 6 de julio, 20-30 horas.
Sábado 6 de julio, 20-30 horas, en la Escuela Media número 2.
Punto Darac, 26-46. Dale, vení a la varieté de FM Moreno.
Vamos a hacer un poquito de trabajo.
Sí, bueno.
Fuera silicona, a que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas, toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, condeno o no qué grande ser mujer.
Estás escuchando Estalla Silencio.
El gusto es mío de Noé,
es un placer.
Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer.
El gusto es mío,
es un placer. Nadie nos quita este don.
Seguimos en Estalla Silencio luego de escuchar una canción que en realidad no era la versión de los Beatles, o sea, no era una versión de Peter Tosh de los Beatles, pero dice nuestra operadora que tenía muchas ganas de escucharlo y le salió un fallido, pero bueno, igual estuvo buena la canción. Son las 13:34, te paso los teléfonos 466-6559 o 15-3368-0009. Y como lo prometí,
no, lo dijiste mal. Bueno, no importa, vamos de nuevo. 15-33-68-0099.
¿Y qué dije?
09.
Uy, bueno.
Bueno, como lo prometido es deuda, dijo Macarena, estamos en comunicación telefónica con Georgina Orellano, de la Mesa Nacional de ANMAR, ¿sí? ¿Por qué vamos a hablar con ella? Porque se presentó el lunes pasado la Ley de Trabajo Sexual Autónomo y vamos a ver de qué se trata esta ley, ¿sí? ¿Qué es lo que va a contemplar? ¿Qué tal, Georgina? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Georgina, coméntanos un poquito, digamos, ¿qué es lo que viene a representar esta ley para las trabajadoras sexuales?
No, básicamente lo que nosotras, bueno, como sector de las trabajadoras sexuales, lo que estamos pidiendo a través de esta ley es un marco legal, ¿no?, para nuestra actividad, poder ejercerlo bajo un marco legal para poder mejorar nuestras condiciones laborales y después lo que vendría a hacer es darnos derechos y deberes como tiene cualquier trabajador o trabajadora de la República Argentina.
¿Esta ley, digamos, tuvo que seguir algún tipo de protocolo, así como debates en comisiones, o porque estaba mirando un poquito y directamente ingresó al Senado o se debatió anteriormente, digamos? ¿Cómo fue el proceso de creación de la misma?
Hola.
Hola.
Se nos cortó.
Se nos cortó la comunicación con Georgina Orellano y, digamos...
Vamos a intentar
restablecer la comunicación, porque lo que le había preguntado yo a ella con respecto a de qué manera, ¿sí?, se hizo el proceso este de creación de esta ley.
Esta ley entró a Cámara el miércoles, ¿verdad?
Claro, el lunes, digamos, se la dieron al senador de Tierra del Fuego, que es del Espacio Democrático para la Victoria, ¿sí?, que es Osvaldo López, a quien la iba a presentar en el Senado. Con ello estarían buscando, digamos, el debate, digamos, en Cámara Alta para luego poder ser aprobado en Cámara Baja, bueno, y ser refrendado en el momento que se apruebe con algún que otra enmienda, digamos, ¿no? Así que restauramos, ¿sí? Tenemos la comunicación de vuelta con Georgina. Hola, Georgina, ¿me escuchás?
Sí, un poco lejos, pero sí, te escucho.
Ah, bueno. Yo te preguntaba anteriormente cómo fue el proceso, digamos, para la creación de esta ley, ¿sí? Si se hicieron debates, hubo plenario de comisiones, ¿cómo se fue organizando esto?
Sí, mira, el proceso, nosotros tuvimos todo un proceso bastante largo, ¿no?, con respecto a la preparación de la ley y también a cómo llegamos nosotras como organización a pensar en una ley que regule la actividad. La verdad que AMAR como organización tiene 19 años que viene luchando por los derechos humanos y laborales de las trabajadoras sexuales y cada una, como es una organización a nivel nacional, cada compañera trabajaba militando, ¿no?, detrás de la militancia, tratando de sensibilizar a los tomadores de decisiones en sus provincias. Y como en muchas provincias tenemos artículos contravencionales en los cuales criminalizan a nosotras, digamos, las que ofrecemos servicios sexuales en la vía pública, llevándonos detenidas, detención domiciliaria, donde un juez de turno o el fiscal de turno nos obliga a hacer los análisis de VIH, en un principio el trabajo de la organización era tratar de derogar esos artículos contravencionales, varias provincias se ha logrado, acá en Capital Federal también, ahí en la provincia de Buenos Aires hubo una jueza que lo declaró inconstitucional, el artículo 68, pero la verdad que después en un debate así con todas las dirigentes de todas las provincias, nos empezamos a dar cuenta que al derogar el artículo, primero que nos costaba mucho, hay compañeras que le ha costado como entre 6 y 8 años derogar el artículo, no solucionábamos el problema de fondo a la compañera, porque la policía siempre buscaba otra cosa para tenerla detenida, como averiguación de antecedentes, o escándalo en la vía pública. Entonces por eso empezamos a empezar en la ley. Me parece que el tema del caso de Marita Verón y todas las leyes que se editaron últimamente con tratando de combatir la trata de personas han acelerado el proceso de la ley.
Te hago una consulta, Georgina. ¿Ustedes fueron parte de la redacción del proyecto de ley? ¿O lo redactaron los
Sí, nosotras, en principio, el proyecto de ley, nosotras lo hicimos con nuestro abogado en una especie de borrador. Después la fuimos trabajando, puliéndola, en diferentes mesas de trabajo, o sea, mesa de debate, donde invitábamos nosotras a diferentes personalidades, digamos, de sindicalismo, de organizaciones civiles, fueron senadores, abogados, diputados, legisladores, y bueno, y en el camino nos fuimos encontrando con gente aliada, que la verdad que hay muchas, nosotras nunca pensábamos que había tantos tomadores de decisiones aliados, y en el camino nos encontramos con el senador Osvaldo López, que estuvo dispuesta a presentarla. Claro.
¿Y qué dice la ley, básicamente? Si vos pudieras decir, ¿cuáles son los puntos más importantes de este proyecto de ley?
Mira, primero como punto importante es que la ley únicamente viene a beneficiar a aquellas mujeres mayores de 18 años que por decisión propia ejercemos esta actividad. Eso en principio. Después le viene a dar un marco legal a las compañeras que trabajan en departamentos privados. O sea, nosotros hoy por hoy sufrimos allanamientos compulsivos a través, bueno, de muchísimas leyes, decretos y ordenanzas que criminalizan o tratan de combatir la trata de personas, nos terminan combatiendo a nosotras por la clandestinidad en la que estamos. Entonces nosotras, más allá que de hecho tenemos cooperativas sexuales, que las compañeras se alquilan un lugar y a fin de mes lo que hacen es dividirse los gastos que conlleva el alquiler, sufren clausuras, sufren robos por parte de la policía. Entonces nosotros queremos que las compañeras puedan habilitar como cooperativa sexual y que el ente regulador de la misma, que entre a ver que todo esté en orden, no sea la policía, sino el Ministerio de Trabajo. Eso por otro lado, crear una oficina de protección al trabajo sexual que esté integrada por 3 delegados de los sectores de trabajadoras y trabajadores sexuales y después también que esté integrado por gente del Ministerio de Trabajo, que sea quien regule el tema de los carnés, de los monotributos, de las habilitaciones de las cooperativas. Se van a dictar talleres a las compañeras sobre derechos y también sobre salud. Otorgamiento de becas para que la mayoría de las compañeras que todavía no pudieron terminar la primaria o la secundaria la puedan hacer, y después básicamente es tener derechos como tiene cualquier trabajador, o sea, una jubilación y una obra social que nosotras la podamos extender a nuestros hijos.
Uh-huh. Y en la actualidad, digamos, este proyecto ingresó el miércoles, digamos, a la Cámara Alta. ¿Ya hay tratamiento del mismo o hay que esperar algún plazo? ¿Cómo se está dando esa actividad?
No, nosotros la ingresamos en mesa de entrada, bueno, por senadores, porque la presentó un senador, sí. Y ahora los pasos a seguir es esperar a ver en qué comisiones la giran. Como nos explicaron, que como este es un año donde hay elecciones, donde muy pocas veces se van a juntar los senadores a seccionar, porque hoy por hoy están todos, la mayoría que renova la banca, están en plena campaña electoral, por ahí no la giran este año, sino por ahí tendríamos que esperar a fin de año, pasar las elecciones de octubre, para ver a qué comisiones. Nosotras pensamos que una de las comisiones va a ser básicamente la Comisión de Trabajo, porque nosotros lo que queremos hacer con esto es darle a la prostitución la regulación como un trabajo. Y después seguro que también va a girar a la Comisión de Salud, podría ser, o a la Comisión de Mujer.
Y con respecto, digamos, a algo personal tuyo, ¿no? ¿Qué expectativas tenés con respecto a esto? ¿El Senado, el Congreso lo aprobará, le refrendará algo? ¿Son optimistas en este aspecto?
Mira, la verdad que nosotras como expectativa cuando empezamos con todo el tema de la campaña de exigir un proyecto de ley que regule el trabajo sexual, la verdad que no pensamos que en tan poco tiempo, o sea, en 2 años, íbamos a encontrar a un senador que la quiera presentar y que la presente en este año. Nosotras pensamos que sería como un año de elecciones, que deberíamos seguir trabajando con un plan de incidencia política, tratando de sensibilizar y acceder a, bueno, a senadores de diferentes partidos, y no estaba en la agenda de la organización presentarla este año. La verdad que se han como acelerado mucho los procesos, y la verdad que después va a ser, nosotras hacemos el trabajo de incidencia, vamos senador por senador, nos hemos reunido con un montón de senadores, de Aníbal Fernández, de Corradi, que es la presidenta de la Comisión de Trabajo, después con diputados, hay algunos que están a favor, otros en contra, otros que tienen un gran desconocimiento. Entonces me parece que también va a jugar un rol importante una buena campaña, ¿no?, para tratar de sensibilizar. Me parece que hay mucho perjuicio con respecto al trabajo sexual, hay mucho desconocimiento, siempre se trata de mezclar al trabajo sexual autónomo con la trata de personas o con el prosenetismo, y nosotras totalmente estamos en contra de esos dos delitos, y intentamos siempre diferenciar que nuestro trabajo es autónomo, que es un ejercicio una actividad donde nosotras lo que hacemos es ofrecer servicios por una remuneración económica, y que siempre alrededor nuestro hay muchísimos delitos que generan, porque nosotras estamos en la clandestinidad total.
Sí. Y bueno, esperemos entonces, digamos, que esta ley venga a colmar por lo menos las expectativas de ANMAR Nacional, ¿sí?, con respecto a este tipo de actividad, para poder regularla y, bueno, desde el punto de vista de ustedes, crear un o generar un ambiente de trabajo con derechos. Georgina, nosotros te agradecemos mucho esta comunicación por habernos aclarado de qué se trata esta ley, en qué estado se encuentra, ¿sí? Muchas gracias y nos comunicaremos.
No, muchas gracias a ustedes y que tengas buenas tardes.
Bueno, gracias. Buenas tardes. Bueno, fue Georgina Orellano, ¿sí? Ella es de la Mesa Nacional ANMAR, ¿sí? Bueno, son 14, las 13:46.
Sí, estuvimos hablando con Georgina Orellano sobre el proyecto de ley que se presentó esta semana para regular la prostitución, ¿no? Que es un tema bastante controvertido. Nosotros no nos íbamos a poner a discutir justamente con la compañera de Amar. Nosotros entendemos su planteo. Igual a mí siempre me queda como una sensación que es la pregunta así sobre cuál es el lugar social, el origen social, la clase social a la que pertenecen mayoritariamente las trabajadoras sexuales. ¿En qué condiciones deciden, sí, vender un servicio sexual, sí? Y si en realidad no tiene que ver con desigualdades sociales. Y entonces no habría que pensar si lo que hay que resolver es cuál es la inserción laboral de muchas mujeres pobres que terminan prostituyéndose. Como esa pregunta que, digo, la verdad que uno no entrevista a una persona para pelearse al aire, por lo tanto nosotros escuchamos y entendemos sus razones, pero también a mí me sigue haciendo ruido esta pregunta sobre cuando uno analiza y mira y dice, bueno, la verdad que son mujeres pobres, en muchos casos, sostén de familia, que encuentran en la prostitución una salida laboral, que la única salida laboral muchas veces que tienen. Entonces ahí hay como otra pregunta de fondo, que es, bueno, ¿qué pasa con la posibilidad de las mujeres de tener una salida laboral?
Igual ya habíamos polemizado un poco este tema del trabajo, ¿no?, con Elena Reinaga, que es, digamos, la secretaria general de Intersec, que es una, digamos, red de trabajo meretriz, digamos, a nivel sudamericano. Y bueno, ella nos había dicho en algún momento de que la visión con respecto a lo que son ellas la construyen otros sin pensar en ellas, una cosa así, digamos, ¿no?
Claro. Y bueno, ahí fue. Pero recuerda que no es la única visión, está claro. La otra parte de Amar, que es Amar Capital, que plantea lo contrario, digamos.
No que plantea lo contrario, sino que reconoce, en realidad estaría apoyando esta ley, lo que reconoce es que en realidad hay un problema ahí de fondo de la cuestión de la vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres, pero no es que, no tienen una postura abolicionista, esa es otra postura, esa sería una tercera postura.
Sí, porque ellos
de abolir la prostitución.
Como que lo consideran un paso hacia un futuro mejor por fuera de eso, digamos. Vos podés seguir ejerciéndola y como tal tener este tipo de derechos a los que apunta, digamos, la gente de ANMAR, pero no, digamos, es una profesión como para estar toda la vida y decir, yo soy una trabajadora, puedo conseguir otra cosa mejor también. Lo cierto es que, como hablaba un poco Luisa, también la situación social, ¿sí?, el conflicto social que se genera en torno a los salarios, a las ganancias,
Por ahí, no sé, no sé cuánto está cobrando hoy por hoy una mujer que trabaja en un prostíbulo. O sea, estamos hablando...
No
es
un criterio único tampoco, debe depender de varios factores.
No, y de que estas redes de ilegalidad también generan como un montón de las ponen en una situación de muchísima vulnerabilidad, sí, en donde la policía, los proxenetas, digamos, hay un montón de sujetos que... digamos,
abusan de esa vulnerabilidad.
Exactamente, exactamente.
Bueno, nosotros vamos a ir a un tema musical, si lo tenemos por ahí. Pero vos sabés qué, tengo un mensaje en Facebook, porque mirá, no, Pili Alderete nos está escuchando, está intentando escucharnos, dice. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos hoy en la media número 2. ¿Por qué nos va a ver Pili Alderete hoy en la media 2,
Así
Luisa?
Es, nos va a ver Pili Alderete en la media número 2 porque hoy, a partir de las 20-30 horas, tenemos la varieté de la radio, sí, donde va a haber teatro, va a haber video, va a haber buffet. En la Escuela Media 2, que casi todos los morenenses la conocemos, pero para los que no son morenenses les digo que está en Justo Darac 2646, entre Belgrano y Uruguay. Este es un evento que realiza la... que surgió de la Asamblea Abierta de Oyentes y de Programas, sí, que se hizo hace unas semanas en la radio, que está relacionado con esto que ya han comentado los compañeros de la Asamblea de la Radio, vinculadas al traslado, al montar la torre para el traslado de la antena, y que bueno, que eso ha sido muy oneroso y hay que juntar el dinero para pagar ese gasto. Así que bueno, te esperamos, se ha difundido, hay un spot que está sonando en las tandas, así que te esperamos en a Pili y a todos y a todas las oyentes, los esperamos entonces en la media 2 en la Varieté, así compartimos un rato de teatro, video y comemos algo.
Exactamente, yo me parece que voy por lo tercero. Vamos a escuchar un poquito de música, enseguida volvemos. Vamos a escuchar a Molotov.
Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD, o cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construir el piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico. Tengo que entrar en la historia de México. Y luego miro al pecero que va medio pedo jugando carreras con los pasajeros. Pero él tiene que pasar primero, sin luces, sin frenos, junto al patrullero. Aunque no sepa leer, no sepa hablar, él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa nuestra autoridad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, hit me. Meterá en el bolsillo una sustancia ilegal y te va a consignar al poder judicial. Y ahí seguro que te irá muy mal, porque te harán coco wash con agua mineral. Porque en ti creíamos todos los mexicanos. Te dimos trabajo pagado y honrado. Te dimos un arma para cuidarnos. Y el arma que usas la usas para robarnos. Y aunque quieras quejarte con papá gobierno, les pides ayuda y te mandan al infierno. Porque tendríamos que tirar buen pedo. Solo te van a dar a tole con el dedo. Y en la fila del departamento de quejas toparás con un mar de secretarias pendejas. En la fila y así te la pelas, pero el bono sexenal nunca se traspapela. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, hit me. Solidario acabó a los tiranos sin la necesidad de ensuciarnos las manos. No podemos pedir resultado inmediato de un legado de 75 años. Todos unidos pedimos un cambio, piedra sobre piedra y peldaño a peldaño. Solo poder expresarnos es palabra de honor de nuestro jefe de estado. Te arrepentirás de todo lo que
que trabajas se te irá la mitad de todo lo que tú ganas, manteniendo los puestos de copias piratas que no pagan impuestos pero son más baratas. Ve una fuerte campaña de tele y de radio promoviendo la unión entre los ciudadanos.
Mensaje de un pueblo libre y soberano.
Igual que tu Molotov también es mexicano.
So you think you're gonna hit, nos la van a pagar. But now we're gonna hit you back.
Muy bien, nos quedan 5 minutos, 4 minutos para la tanda, nos acaban de anunciar. Vamos a redondear un poquito de esta información sobre la prostitución. ¿Qué es lo que tiene usted, señora Macarena Cis?
Yo tengo una discusión que hubo entre Marta Peloni y... Esperen, porque me aparece Gaturro.
Eva Giverti.
Eva Giverti. Me apareció Gaturro, me inundó la computadora.
O sea, la discusión no es entre Marta Peloni y Gaturro.
No, Gaturro no.
Sobre el cliente.
Eva Giverti y Marta Peloni.
Yo voy a decir lo que me acuerdo de la discusión. Era una discusión entre si se había que hablar de cliente o hablar de prostituyente.
Exactamente. Peloni interpela y dice, hablemos de prostituyente, no de cliente, porque no estamos hablando de la compra de cualquier cosa, sino que estamos hablando, bueno, toda la carga política ideológica que tiene esto. Y bueno, la defensa es que es una cuestión, digamos, semántica, que tiene que ver con que todo el mundo entienda de qué se está hablando, porque hablar de prostituyente implica meter toda una cuestión de discusión política, ideológica, que no llegaría al alcance de todos, y dice que no daría tan posible que haya tantas campañas en la televisión, en los medios de comunicación, y que lleguen a la gente. Como que el término prostituyente todavía no está internalizado en la sociedad, por lo tanto, para que la ley sea clara... Esto es en defensa, recordemos, de la ley que propone Aníbal Fernández, ¿no?
¿La que propone Aníbal Fernández o la que propone Marcela González?
No, es la de Aníbal Fernández, la de... Sí. En defensa de esa ley dice, bueno, que hablar de cliente, que claro, es lo que propone Aníbal Fernández y es lo que Peloni la interpela, es para que esto, que todo el mundo lo entienda y que sea directo. Porque el cualquier hijo de vecino que lee prostituyente en una propaganda televisiva no se va a poner a hacer toda una cuestión ideológica de qué es prostituyente. Entonces... cliente pega más, digamos que
ahora
viene por
cliente
ahí.
Viene con la, en la línea que venía hablando la compañera Georgina Orellano.
Comprando un servicio.
Está comprando un servicio. Entonces ahí se despolitiza por ahí un poco el concepto y el concepto de prostituyente da cuenta de que hay un sujeto que está manteniendo esa relación, digo, que está sosteniendo esa relación que termina siendo dominación. Era Marcela Rodríguez, no González. Marcela Rodríguez, hay dos proyectos para penalizar y ahí está la discusión, de si se penaliza a cliente o prostituyente.
Y también otra defensa de esta ley de Daniel Fernández es que especifica que es para clientes de trata. Claro. En este caso iría en consonancia también con lo que decía la entrevistada, claro, que no todas son víctimas de trata.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Ahí nosotros discutíamos un poco de, bueno, ¿es factible pensar una ley que penalice solo al cliente o prostituyente en situaciones de trata? ¿O el cliente o prostituyente puede decir, yo no sabía que era víctima de trata? Digo,
claro.
Digo, yo me podría amparar como prostituyente o como cliente en esa discusión.
Depende cómo, claro.
No, pero aparte me podrían parar en decir, yo no sabía.
Claro.
No soy responsable. El responsable es el dueño del prostíbulo, el responsable es, digo...
Sí,
es
deja abierta la posibilidad de zafar, digo.
Sí, deja abierta la posibilidad de cuántas personas de verdad van a ser sancionadas o penadas por consumir prostitución en situaciones de trata. Es complejo.
Por eso, volvemos a la discusión de siempre. Digamos, las leyes, todas estas cuestiones legislativas... tienen que ver con lo inmediato, digamos, pero en realidad sabemos que siempre hay toda una cuestión de fondo que es cultural y que tiene que ver con borrar un montón de cuestiones, de prejuicios, de naturalizaciones que hay en la sociedad y que no se van a ir con una ley simplemente.
Lo que plantean sectores vinculados al abolicionismo, o sea, aquellas personas que creen que lo que hay que hacer es abolir la prostitución, con respecto a tanto la ley que plantea Fernández o esta ley que entró hace poquito en senadores, es que se va a terminar cuando se reglamenta la prostitución en nuestro país, que históricamente fue abolicionista con respecto a la prostitución, va a haber muchísimo turismo sexual. Uh-huh. Digo, que pasa en otros países donde la prostitución está regulada y es legal.
Sí, hemos hablado varias veces de países, sobre todo países del Caribe, donde se promocionan los packs turísticos, aparece esta cuestión. No la llaman turismo sexual, pero como que está implícito que eso existe. Digamos, hay cruceros sexuales, hay... Sí. Está muy naturalizado.
¿Y cuánta autonomía podría haber? Digo, esa pregunta también que queda del planteo de las compañías de mar, con todo respeto al planteo de las compañías de mar y entendiendo que necesitan que su tarea sea reglamentada, ¿cuánto hay de autonomía en esa actividad? Sigo pensando...
¿Cuánto hay también de otra opción?
¿No? Claro.
¿Cuánto también hay de otra opción cuando planteamos la ley? Si la ley dice esto bien, pero a esa mujer, ¿qué opción le estamos dando? Si abolimos, ¿qué opción le estamos dando también?
Claro.
Es todo un tema. Si te querés comunicar con nosotras y Sergio, lo podés hacer por mensaje de texto al 1533680099 o al teléfono de línea, y ahí te atiende nuestra compañera Cecilia D'Amico, al 466-6559. Tenés que marcar 0237 si no estás en el distrito de Moreno.
Exactamente, o bien vía Facebook, como lo hizo Romina Segura, nuestra compañera que nos está escuchando ahí en la cama. Dice: buenísimo el programa, gracias Romy, así que te mandamos un beso y te deseamos una pronta mejoría, ¿sí? Nosotros nos vamos a una tanda y enseguida volvemos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados.
Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución.
Que todas las personas tengan una alimentación adecuada.
Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación.
Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados.
Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.
Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua.
Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensordelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
custodiados por edificios y oficinas administrativas de la provincia más grande del país,
llenando sus calles, sus plazas, sus bares, sus casas.
En agosto de 2005 nació Radio Estación Sur.
Se puso en rojo la luz de aire, se activó el dial en el 91.7 y la comunicación popular empezaba una nueva experiencia en la ruidosa ciudad de las Diagonales.
El micrófono prendido desde entonces,
multiplicando,
caminando,
buscando,
contando,
denunciando,
recordando desde el estudio y desde las calles, construyendo la historia que aspiramos a contar.
Estás escuchando Radio Estación
Sur. 91.7
La Plata, Argentina.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, hola, ¿todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Estás escuchando
Estalla Silencio.
Se dejaba hacer de todo por el perro y el canario. Si no conseguía macho, el putón del barrio.
¿Qué hay de caballo?
¿Viste? Sin ese loco. ¿Todo bien, vieja? Bueno, estamos transitando la última hora de programa de Estalla Silencio. Te repito las vías de comunicación. Si nos querés mandar un mensajito, lo podés hacer al 1115-33-68-0099 o bien nos podés llamar al 4666-559 o vía Facebook a Estalla Silencio.
Y como anticipamos al principio del programa, vamos a hablar de una investigación que indagó sobre los obstáculos internos que, más allá, se aclara, de las trabas objetivas que hay, lleva a las mujeres a descalificarse a la hora de tomar puestos de mandos, ocupar lugares en la sociedad, lugares jerárquicos, ¿no?
Así es. Y para eso estamos en comunicación telefónica con Cecilia no me va a salir, pero voy a intentar decir, ella nos va a corregir después. Hebruers, del equipo latinoamericano de justicia y género. Cecilia, ¿qué tal? Buenas tardes. Te pedimos que nos digas tu
apellido. Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Bueno, nos comunicábamos con vos para que nos cuentes un poco sobre la investigación, cómo se originó, qué hicieron y bueno, y cuáles fueron los resultados que más les llamó la atención con respecto a esta investigación.
Sí, el proyecto empezó hace aproximadamente 2 años y bueno, sí, digamos, comenzó a problematizarse la cuestión de la subjetividad en la política, ¿no? Viendo que en los espacios públicos las trabas formales ya no serían tan directas, ¿no? Quizá con la ley de cupo y varias digamos leyes que de alguna manera ya no restringen la participación de las mujeres, sigue habiendo pocas mujeres en espacios políticos. Y bueno, y acá hay que entender, desde el proyecto se entendió política en un concepto amplio de política, no solamente política partidaria, ¿no? Entonces, lo que se encontró fue, lo que movilizó la investigación fue la importancia de que la política pública tenga en cuenta la subjetividad. Hay trabas que ya no son formales, sino que responden más bien a mandatos culturales que afectan directamente a las personas, ¿no? Y sería el hilo negro que está detrás de del crecimiento político, digamos, de las mujeres.
¿Ustedes hicieron entrevistas? ¿Cómo fue la metodología de la investigación, Cecilia?
Sí, fueron 36 entrevistas en profundidad, distribuidas en distintas regiones del país, la innovación, digamos, del proyecto, estos estudios hay muchos de este tipo, pero lo que lo lo que hay que resaltar es que fue un análisis, digamos, discursivo, encontrar en esas entrevistas, en el discurso, estos lugares comunes a los que se, digamos, a través de los cuales se justifica o se dan, las mujeres creen elegir o, digamos, la forma en la que justifican no participar y las que sí lo hacen porque, digamos, encuentran en la participación algo, digamos, que las llena o que las motiva.
Cecilia, ¿y cuál fue el principal argumento del por qué no participar? ¿Cuáles eran esas trabas que ellas encontraban en su mayoría?
Digamos, hay, nosotros encontramos tres en general, digamos, pero hay una grande que abarcaría a todas, que es el mandato de la feminidad.
¿Y en qué consistiría ese mandato, digamos? ¿Qué, sí. ¿Cuáles son las cuestiones prácticas que estas mujeres decían? Bueno, yo no participo. Yo había leído algo en la nota que hablaba como de que la política era algo muy corrupto, algo en el que no valía la pena meterse. Pero ¿cuál es el argumento del por qué no, digamos?
Sí, lo que se encontró fue que dividimos entre participativas y no participativas, ¿no? Las mujeres no participativas encontraban la política esto como un ámbito corrupto donde en realidad egoísta, y ellas lo entendían, digamos, ellas decían, puedo ayudar desde mi lugar, desde otro lado, no meterse en la realpolitik, en la política partidaria, porque entendían esto como que es un lugar corrupto, y con eso justificaban, digamos, su no participación. Y ahí también se ve otro tema, que es este, digamos, las reglas del juego de la política responden más bien a un mandato de masculino, ¿no? Claro. Entonces también la mujer, ya influenciada por el mandato de la feminidad, no puede entrar, digamos, en las reglas del juego que abrían la política partidaria.
Y ahí entra algo que tenga que ver con la maternidad, el mandato más allá del mandato de la feminidad, el mandato de la maternidad.
Sí, el mandato de la maternidad es uno, digamos, de los mandatos de la feminidad. Claro. Es quizás el más claro, ¿no? Uh-huh. Y esto se dio tanto en las mujeres participativas como en las no participativas, que si entienden cómo esta cuestión esencialista de que la madre, que la maternidad te da una sensibilidad especial, sí, para con el cuidado del otro, y todo esto se ve en las dos, en participativas y no participativas, digamos. Uh-huh. Ese esencialismo, sí, de la maternidad como un plus que llevarían las mujeres a la política.
Tal cual. Yo leía una de las tantas entrevistas que una mujer declaraba que si te vas a dedicar a la política, tener hijos es un acto irresponsable y un acto de, claro, desamor, sí, planteaba ella, porque vos sabés que sí, no puedes, sí, tener un niño colgado por todos lados. Me pareció, sí, muy importante eso.
Sí, bueno, y esta era una mujer participativa, o sea, era una mujer que estaba participando actualmente en política, y que resigna, digamos, la maternidad por esto de, digamos, por el problema de la doble jornada, que es un problema real, uh-huh, pero en vez de cuestionarse la doble jornada de la mujer, cuenta como un costo para decidirse participar.
Claro, porque en realidad la doble jornada y el tener que responsabilizarse de los hijos también le pasa a todas muchas mujeres trabajadoras que trabajan, no sé, en comercio o en un montón de cuestiones.
Claro.
Y a veces no se discute desde la cuestión, bueno, hay que hacerlo porque es económico. Acá lo interesante era pensar de la participación y el espacio público y el animarse a apropiarse de ese espacio público y que aparezca como el mandato de esto que ustedes dicen que es interesante, el mandato de la feminidad, y que yo también lo asocio, diría, al mandato de la maternidad, ¿no? Como, bueno, si sos madre, tenés que...
Sí, pero no solo la maternidad, sino, por ejemplo, ¿no? En la política también se hay una cuestión más de negociar, de el debate, digamos, de afirmarse en el debate público y todo esto, Marta Lamas decía, ¿no?, que la mujer puede afirmarse, pero en el espacio privado. En el espacio público, la mujer sí se afirma, si discute, si, digamos, si se mete en los debates públicos, pierde esa feminidad que sería del mandato de la feminidad, ¿no? Y también se ven en la cuestión de la negociación. Hay una algo que se llama la lógica de las iguales, que desarrollan algunas feministas italianas, que dicen, las mujeres cuando discuten, les cuesta, digamos, jerarquizar o entender de jerarquías al momento de estar discutiendo en un ámbito público, ¿no? Entonces se hace más personal la discusión. Entonces el mandato de la feminidad no permitiría eso, y en cambio el mandato masculino discuten, se pelean, están en desacuerdo, pero después, no sé, salen a tomar un café. Claro. O sea, como que se está bien diferenciado eso. También la mujer se compromete político, como de una manera más personal en el debate público, digamos.
Y eso atentaría contra la participación, digamos, ¿no? Este compromiso, claro, personal, claro, de poner ahí como también lo sentimental.
Claro, no entender, claro, que hay una cuestión que dentro de las reglas del juego de la política se puede negociar, se pueden ceder cosas, claro, y eso no, digamos, no es una cuestión que hace dificultosa la participación.
Y la cuestión de la confrontación también, ¿no? Del espacio público, claro, como vedado a las mujeres.
Otro de los obstáculos, por eso dentro del mandato de la feminidad, uno de ellos también es la cuestión de las rivalidades, ¿no? Que tiene que ver con esto, rivalidades entre mujeres.
Claro, la construcción de esto de la envidia, la competencia.
Claro, y de no admitir liderazgos, o sea, que no admitir jerarquías de que otra mujer sea líder en mi, no sé, en mi lista política, por ejemplo, ¿no? O sea, hay algunos estudios que muestran esto, como si vos le preguntás a grupos de varones, díganme qué líder tienen, que escribanme el nombre de un líder en una hoja, y ponen, por ejemplo, a su superior directo. Las mujeres dicen, bueno, díganme una lideresa, y ponen, no sé, Simone de Beauvoir, ponen cuestiones, o sea, líderes que están más allá de lo concreto donde se están moviendo, ¿no?
¿Con quién no vas a disputar, digamos, el poder ahí?
Claro, ¿con quién no vas a disputar en concreto?
Uh-huh. Qué interesante.
Sí. Cecilia, muy interesante, la verdad, la investigación que hicieron permite como seguir profundizando y discutiendo un montón de aspectos vinculados a la construcción cultural de la feminidad, digo, esto que ustedes dicen, el mandato de la feminidad y cómo se construye y cómo obstaculiza también la participación en lo público. Te agradecemos muchísimo la comunicación.
Bueno, de nada.
Y tu tiempo, y bueno, quizás en algún otro momento nos estamos comunicando por alguna otra investigación que hayan hecho desde el equipo latinoamericano de justicia y género.
Sí, cómo no, con mucho gusto.
Muchas gracias.
Bueno, escuchamos muy interesante esta reflexión. Igual aclaremos, porque siempre va a salir esto de que, bueno, ahora también hay una presidenta mujer, hay mujeres ocupando lugares de importancia, pero eso no quiere decir que eso sea la media para todas en todos igual, los ámbitos, claro, digamos. Es justamente lo contrario. De hecho, las estadísticas dicen que no superan el 10% las mujeres que encabezan intendencias en el país, menos del 5% son representantes sindicales. Y también, más allá de que nos guste o no la figura de nuestra presidenta, ¿cuántas confrontaciones que hay con la presidenta tienen que ver con que es mujer puramente?
Y no solamente por ser mujer, no solamente, digamos, de mujer a mujer.
No, claro. No, no digo que los ataques son de mujer a mujer, digo que el hecho de ser mujer habilita descalificaciones que no tienen que ver con su labor política, que es muy cuestionable, sino con que es mujer. Y esta cuestión, hay un libro entero que habla de cómo va de shopping, cómo tiene debilidades femeninas y esas cuestiones.
Sí, ese chica que
a Mene nadie
Louis
le cuestionaba
Vuitton,
la plata que se gastaba en trajes, a Mene, por ejemplo, digo, a otro, a tipos que han sido muy cuestionables, digamos, y nadie les cuestionaba eso.
Yo también quiero ir un poquito a la esfera más de lo cotidiano, ¿no? Más allá de este de esta parte política, partidaria, en donde uno a veces como hombre, por ejemplo, yo tiempo atrás tuve que traer a una niña aquí, que Luisa la ha visto, Anita, que es mi vecina.
Sí, la habías peinado vos y estaba muy bien peinada. Yo cuando tengo que peinar a mi hija me sale peor.
Bueno, pero a ver, había cierto resquemor con respecto a las cagadas que me podría llegar a mandar, ¿me entendés?
A cargo de una niña.
Claro, a cargo de una niña, si, qué sé yo, le metía 5 cucharadas de azúcar a la chocolatada y después la agarraba diarrea, no sé, ¿me entendés? No sé... Como que no se confía tampoco.
Eso es interesante.
Porque como que el hombre es medio inepto, ¿me entendés? ¿Pero que es inepto o la mujer lo hace inepto?
No, bueno, la investigación esta también decía, que no lo charlamos, porque bueno, charlamos un montón de cuestiones, de esta idea de que la que mejor puede cuidar al hijo cuando está enfermo es la mujer, que la que mejor puede hacerle la comida a la mujer, como hay una carga con respecto a que el cuidado, que quien mejor cuida es naturalmente la mujer, que hay que empezar como a romper, a deconstruir, y también de parte de los varones apropiarse de sí. esos espacios, de cocinar, de cuidar, de llevar al médico, de cuidar
por
enfermo.
Y aparte las mujeres también a fomentarlo, porque también a veces sí. nos adueñamos de esos espacios y no los dejamos
claro,
entrar.
A correrse también.
No, bueno, y la contraprestación del hombre sería, como dijo Luisa, meterse, digamos, aprender también, porque no está de más, digamos, aprender más allá de eso. También hay que, bueno, sí. tiene que ser un ida y vuelta entre vos me dejás, entre comillas, ¿no? Invadir tu espacio. Y,
que no es tu espacio, ese es el problema. Es, no,
claro, comillas, por desnaturalizar eso, exacto. de que es tu espacio.
Es que nos han enseñado que tenía que ser nuestro espacio, entonces nosotras de chiquitas jugábamos a que cuidábamos a los bebés cuando se enfermaban, que fuimos como aprendiendo eso. Pero bueno, lo aprendimos porque nos enseñaron que teníamos que cumplir ese rol. Hoy familias que discuten esto, los niños también juegan a que cuidan los bebés enfermos, que le cambian pañales, que bueno, como construir otras masculinidades. Nosotros hemos hablado ya con compañeros de los varones antipatriarcales que discuten como estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, es difícil. Y las fallas y no los miedos con respecto a si te mandás esto que vos decías, ¿no?
Si haces como si las mujeres no nos mandáramos ninguna.
Obvio.
¿No?
Claro.
Nada más que bueno. Nosotros vamos a escuchar música ahora, ¿qué les parece? Dale. Para esta tarde. ¿Qué tenemos? Muy bien, vamos a escuchar a Amparanoia con Tiempo pa' mí.
Ya nunca tienes tiempo pa' mí, siempre estás tan ocupado, los saludos más forzados, los instantes son robados, tanto tiempo queriéndolo decir. Ya nunca tienes tiempo pa' mí y me muero de pena. Soy la primera en perdonarte, la primera en excusarte, y no te creo ni me creo a mí. Y quisiera
thank you.
Muy buen tema, movidito ahí como para esta tarde gris, que tiene un color medio raro ahora, ¿no? Está gris claro. ¿Saldrá el sol? Bueno, no importa, son las 14:24, acabamos de escuchar a Paranoia, ¿sí? Y para charlar o redondear un poquito este tema, ¿no? ¿Qué tenemos, Macarena,
tenemos
con la gente?
Tenemos un audio de nuestros amigos de Radialistas Apasionados y Apasionadas, que han vuelto hace un montón que no los escuchamos con su ritmo latino. Que habla también de esta cuestión, ellos la llaman el techo de cristal, el conocido techo de cristal, que es esta cuestión de hasta dónde podemos, nos permitimos o nos permiten llegar a las mujeres en los roles de trabajo, las relaciones sociales y este tipo de cosas. Lo escuchamos y después comentamos. Dale.
¿Su nombre?
Marcela Salazar.
¿Edad?
22 años.
¿Profesión?
Mecánica automotriz.
¿Cómo dice?
Mecánica automotriz.
Usted será secretaria en una mecánica automotriz.
No, señor. Soy mecánica automotriz. Arreglo automóviles.
Cuando escuchamos decir a una mujer que es mecánica, constructora de carreteras o matemática, nos volteamos a mirarla con sorpresa.
Entendemos que las mujeres deben quedarse en su casa o trabajar en ocupaciones femeninas.
No, Silvia, no, estás loca. ¿Cómo piensas que vas a manejar un barco, ah? Eso es trabajo de hombres.
Pero papá...
Además, a ti como mujercita te pueden pasar cosas. Recapacita, hija, recapacita.
Enfermera, maestra, peluquera, niñera, secretaria, costurera, contadora, locutora, asistente social, guía turística, modelo de modas, cocinera.
Todas estas se consideran profesiones femeninas y casi una continuación del quehacer natural de las mujeres, el trabajo doméstico.
Cuando las mujeres hacen trabajos llamados masculinos, se feminiza la ocupación y se le da menos valor, se desconfía y se paga menos.
¿Una ingeniera para diseñar el edificio?
No, por favor, necesitamos un trabajo garantizado.
Según la Organización Internacional del Trabajo, existen barreras invisibles que impiden a las mujeres ocupar puestos para hombres. Lo denominan un techo de cristal.
Pero no tenemos siquiera baños de señoras. Además, una mujer metida en la fábrica me va a distraer a los obreros.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, subraya el derecho de las mujeres a las mismas oportunidades que el hombre al trabajo, al ascenso y a la estabilidad laboral.
En los últimos 25 años, las mujeres han aumentado su participación en el terreno laboral. La Organización Mundial de la Salud indica que, actualmente, casi la mitad de los trabajadores son mujeres.
Pese a las dificultades, las mujeres van marcando su presencia en el ámbito productivo. Ejercen con eficiencia puestos considerados tradicionalmente masculinos y vencen los prejuicios de muchos empleadores.
Entrando al mercado de trabajo por su nivel de educación o empujadas por la necesidad económica, las mujeres están rompiendo los mitos del trabajo femenino y el trabajo masculino.
Están haciendo añicos el techo de cristal.
Taxistas y plomeras, programadoras de computación, juezas, futbolistas, policías, empresarias, son mujeres que están superando la discriminadora división sexual del trabajo.
Señora Marcela.
Sí, dígame.
Dele una revisadita al carro, por favor.
Claro.
La verdad que no sé qué le pasa, desde ayer tiene un ruido medio extraño.
No se preocupe, hombre, seguramente tiene sucias las bujías.
Bien, seguimos en Estalla Silencio, un poco para redondear esto que estábamos trabajando con respecto a la salida de la mujer de lo cotidiano a lo público, y acá lo público se transformó en la cuestión del trabajo, ¿no?
Exactamente. Interesante también lo que estábamos charlando así entre bambalinas, ¿no? Porque me quedé pensando, digamos, sobre los ambientes estos de los hombres, ¿no? Donde... Ay, estamos muy luqueados, eso es verdad.
Ah, porque estábamos hablando, porque vamos a contarle a los oyentes, contale, ¿no? Gente, estábamos hablando porque... de las también de las profesiones o de los oficios que uh-huh. son pensados para las mujeres, y habíamos puesto la cuestión del ser peluquera, ¿no? Esto de qué tareas están asignadas. Bueno, el ser maestra, sí. el ser trabajadora social, que dicho sea de paso, seguramente el sábado que viene estamos hablando con una trabajadora social sobre el trabajo en el patronato de liberados. Entonces, bueno, hay como feminización de ciertas profesiones que si son femeninas, entonces son consideradas peores pagas, menos importantes. Sí. Y si las mujeres avanzan sobre aquellas carreras, pensadas, no sé, ingeniería, ser mecánica, ¿no? Uh-huh. Pensemos en el ámbito de...
Sí, la mujer en la escuela técnica, cosa que hace técnica. 10, 15 años era una entre todos y ahora es mucho más común.
Igual la tienen que batallar en la escuela técnica.
Recontra,
¿eh?
pero se animan.
Los profes que trabajan en la escuela técnica cuentan que las pibas tienen que estar empoderadas para bancarse ese ámbito de...
Y muchas veces tomar una actitud masculina. Sí, claro. Lamentablemente claro. sí. Y hablábamos también de esto de qué pasa cuando el varón es peluquero y esas cuestiones, ¿no? Como cuál es la condena que
estamos
cae,
hablando
la
que claro que, sobre eso. Que hay cliché, digamos, el varón claro. peluquero es gay sí. y yo le decía a Luisa, pero si es barbero es bien macho,
claro,
entonces claro. hay toda una cuestión, digamos, viste, de que uno va a sentarse ahí en la peluquería. Yo sinceramente te digo, cortame el pelo como caiga y me voy, lo mío claro. no es la imagen.
No, bueno. dice nuestra operadora Cecilia Amigo que que dicen que los varones que tienen así es que tienen perros desde perros
el caniche toys
de marcas chiquitas.
Aguanta que yo tengo uno marca perrito y son de esos falderos.
Muy bien, bueno,
no, de raza,
de raza tiene que ser. Ah, listo,
si es faldero habrá que,
bueno, pero puedo ser un gay de las clases sociales populares digamos,
claro. bueno claro cómo se va a construir eso. Bueno,
vamos a una tanda, ¿no?
Dale.
Mándame la tanda.
Dale.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no?
Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
¿sí?
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa...
Boca que vuela, lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
Venite a la fiesta,
a la varieté de FM Moreno.
Vení a la varieté de FM Moreno.
Ayúdanos a juntar fondos para la nueva torre.
¿Cuándo? ¿El sábado 6 de julio?
Sábado 6 de julio, 20-30 horas, en la escuela media número 2.
En la escuela media número 2.
Tercer cordón teatro, que la María te ilumine.
Y barra económica.
Vení.
Dale.
Vení.
Dale.
A la Varieté de FM Moreno.
Sí, para juntar fondos para una nueva torre.
Ayúdanos a juntar fondos para la nueva torre.
Venite a la fiesta.
FM Moreno.
Sábado 6 de julio.
Sábado 6 de julio, 20-30 horas, en la escuela media número 2.
Justo Darac, 26-46. Dale. Vení a la Varieté de FM Moreno.
Pero vení, ¿eh?
Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada, altos niveles ya está apoyada.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Mientras me acomodo, son las 13:34. Te repito las vías de comunicación. Si nos querés mandar un mensaje, lo puedes hacer al 11-15-33-68-0099. O bien nos podés llamar al 0237 si te encontrás fuera del Partido Moreno, 4666-559. O vía Facebook a Estalla Silencio. Le mandamos saludos a Romina, que sigue comentando las cosas. Los estamos escuchando, dice.
Qué suerte, porque ningún otro oyente mandó mensajito. Vamos a volver a los regalos, a ver si lo que nos pasa es que tenemos oyentes
clientelismo
interesados. Sí, pero que son interesados.
Malditos.
O sea, habla mal de nuestros oyentes.
No, no de tenemos nosotros. Noticias, ¿es verdad?
Tenemos noticias.
A ver, Macarena.
Bueno, te la digo yo entonces. Dale. Luego de 3 horas de debate, la Cámara de Diputados sancionó la ley para crear el Registro Nacional de Datos Genéticos, o sea, de ADN, vinculados con el delito de la integridad sexual, o sea, caso de violaciones, ¿no? Para hablar en criollo, que 10 meses antes habían sido aprobados en el Senado. El texto tiene 11 artículos que estipulan el funcionamiento del registro del ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la inclusión de datos una vez que quede firme la condena por delito sexual, o sea, recién ahí se puede acceder a los datos, y el acceso a la información restringido solamente a jueces. No es que cualquiera pueda entrar a este registro genético, sino que tiene que ver solamente con el ámbito de los jueces. Esto fue aprobado por 211 votos favorables, y uno solo en contra. ¿Quién fue la que votó en contra? La Guafiestas que votó en contra. El único voto en contra fue el de Marcela Rodríguez, que pertenece al ex bloque del ARI, para quien el proyecto convertido en ley, según ella, contradice las reformas feministas de los 70, uno de los pocos avances de violencia sexual contra las mujeres, y no comprende quiénes son los violadores, quiénes son las violadas y por qué se cometen las violaciones. Rodríguez detalló que en países como Gran Bretaña, Francia, Australia y Estados Unidos, este tipo de herramientas no ha contribuido a disminuir la tasa de violaciones ni a facilitar, mediante la fuerza probatoria del ADN, la tasa de condenas de violación. Porque este tipo de herramienta es ineficaz, dado que la mayoría de las violaciones son cometidas por padres, maridos, parejas y amigos conocidos de las víctimas. Y muchas veces yo creo que el argumento es que nunca se llegan a denunciar, ¿no? Claro.
Y que en realidad no apunta, digo, me parece que va a la crítica, no sé, no hablamos con ella, estaría por ahí interesante comunicarnos con ella, porque además es la autora de ese otro proyecto de penalizar al cliente de prostitución.
El que contradice a Aníbal Fernández.
El que contradice al de Aníbal Fernández, pero me parece que apunta un poco a pensar que en realidad no va justamente a atacar el problema que es el patriarcado y qué concepción se tiene, qué concepción machista se tiene sobre el cuerpo de otros sujetos que se consideran más débiles, mujeres, niños, niñas, etcétera. Me parece que va por ahí, pero sería bueno que por ahí lo profundicemos.
¿Y usted, Luisa?
Yo tengo otra noticia que se vincula con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y es que la legislatura porteña sancionó por unanimidad una ley que prohíbe indagar sobre la orientación sexual o identidad de género de las personas que van a donar sangre. Nosotros hemos charlado en algún momento, creo que el año pasado, sobre el cuestionario para donar sangre que rige en la provincia de Buenos Aires, que rige a nivel nacional en realidad, y en este caso lo que hace la Ciudad Autónoma es avanzar en una legislación que va a quitar, dice que al momento de donar sangre no se va a requerir información de los donantes respecto a su identidad de género, orientación sexual o cualquier información que resulte discriminatoria. Sí, este es el artículo que se va a cambiar. Es un artículo que en realidad el formulario, cualquiera que donó sangre lo sabe, impide la donación de sangre a varones que tengan o hayan tenido relaciones entre hombres, a mujeres que tengan o hayan tenido pareja sexual con un hombre que tiene sexo con otros hombres. También prohíbe donar sangre a quienes hayan mantenido relaciones sexuales ocasionales o tener conocimiento de que su pareja las tiene, aún con protección, y a las personas con relaciones sexuales con adictos o exadictos a drogas ilegales, intravenosas, y a quienes hayan tenido sexo por dinero. Estas restricciones también se juntaban con restricciones vinculadas a personas que tengan tatuajes, perforaciones en la piel, etcétera, etcétera.
Que hagan acupuntura, sí. Un montón de cosas. Claro. Sí, en serio.
En mayo había circulado de una organización que hace petitorios y que te pide que firmes los petitorios, un petitorio de una pareja homosexual de la ciudad de Buenos Aires, que se había, uno de los miembros de la pareja se había operado y su pareja quisiera donar sangre para la operación. Vieron que siempre piden los hospitales, y le habían impedido por ser gay que donara sangre para su pareja.
Entonces, es que te lo preguntan antes de que llenes el formulario. Una vez que dijiste que sí, olvídate, no te da ni siquiera el papel, ¿eh? Porque yo doné sangre y me ha tocado vivir una situación así. No a mí, porque, digamos, pero a la persona que fue para la misma paciente internada, sí, le dijo que era gay y ni siquiera el papel le dieron, así que...
Esto en la provincia de Buenos Aires va a seguir así mientras no haya una ley nacional. No va a poder ocurrir en la ciudad autónoma de Buenos Aires a partir de esta semana que se sancionó esta ley. No, o sea, hay que cambiar el cuestionario. El cuestionario no puede tener ninguna pregunta vinculada a la orientación sexual o las prácticas sexuales de las personas que donan sangre. Así que bueno.
Bueno, yo tengo otra noticia relacionada con el ambiente futbolístico y obviamente con esto de los estereotipos, de los colores. ¿Por qué? Porque Boca Juniors va a lanzar una camiseta que es rosa.
Ah, ¿para qué?
Muy bien, con la que supuestamente se va a vestir de ese modo, sí, para los partidos, pero el detalle de esto, digamos, es la catarata de comentarios que se generó en torno, sí, ya sea vía redes sociales o desde el correo de lectores del diario que en este momento yo tengo citando fuente, que es La Nación, sí. Y bueno, se armó todo este tipo de debate, ¿no? Con respecto a que no van a quedar muy hombrecitos, digamos, dentro del campo de juego con camiseta rosa.
¿El punto de la camiseta tiene algún fin? Porque me acuerdo que hubo una época en que los jugadores aparecían con camisetas rosas en esta cuestión de concientizar sobre el cáncer de mama y esas cuestiones. ¿Por qué viene la camiseta rosa? ¿Porque sí o por alguna cuestión?
Supuestamente hay una, digamos, con... A ver, dentro de la página oficial de Boca dice que no es la primera vez que se va a usar este tipo de colores, que ya hubo, digamos, una camiseta de... que se usaba. Y vos sabés que a colación de eso hay un comentario muy interesante de un lector, sí, que dice, a ver, dice, hasta los años 50 el rosa era color de hombres y el celeste de mujeres.
Ah, ¿sí?
El rosa equivalía a un rojo gastado, símbolo de la experiencia. El celeste puede verse en nombres femeninos como Celeste, Celestina, Celina, o en los colores de la Virgen María, dice. Como que, a ver, acá el lector está poniendo en tela de juicio esto de que esto de ser hombre o mujer porque usaste un color o el otro. Y bueno, pero en el caso de Boca se supone que es como para rememorar viejas historias boquenses.
Ah.
Y después dentro de los tuits de Boca, sí, en el Twitter de Boca, hay mucha gente que dice que jamás hubo una camiseta rosa que Boca le esté vistiendo.
Desconozco, ¿no?
Lo cierto es que los comentarios que se dan en las redes sociales, quizás algunos que se puedo, a ver, reproducirse, pero qué pink más putazo, dice, ¿no hay otra? Esa es muy para putazo, al mango ponen, por ejemplo, este de David de América, no sé qué. Sin palabras, un bochorno para la gente de Boca. Y todavía hay gente, bueno, acá.
¿Y las mujeres de Boca qué pasa?
Claro, bueno, acá a ver, no hay mujeres que estén opinando. Después de la. Dice, después. Fe, la campaña, no sé qué quiso escribir porque tiene todo falta de ortografía. Lo cierto es que, bueno, hubo cargadas de todos los colores, ¿sí? Rosa, negra, amarilla y.
¿Y usted qué diría si San Lorenzo por una camiseta
a ver,
rosa?
Eso es lo que yo voy a ver. Si yo llego a ver a Boca Junior con una camiseta rosa en la cancha, o sea, no esperes de mí que no me sume, digamos, a la algarabía inconsciente de lo que puede llegar a surgir, porque en la cancha es como que no sabes quién sos.
Y te vamos a sancionar.
Exactamente, yo voy a ser sincero con...
Decía un profesor mío de la facultad en su momento que en el fútbol uno suspende la conciencia.
Exactamente.
Decía, en la cancha uno suspende la conciencia. Era la frase.
Se deja llevar por la masa.
Exactamente.
Bueno, igual no sé. Si
y tampoco esperes, digamos, que la hinchada...
No sé, capaz que te vamos a sancionar en el programa si vos haces esos comentarios.
Acepto la sanción, pero, digamos, no esperes esperemos tampoco que las hinchadas no se van a poner a cantar aguante la igualdad, no van a decir eso, digamos, cuando salga Boca.
Habría
porque...
que hacer la prueba, ¿no?
Sí, pero sabes, creo que las barra bravas,
un taller de género, no les podemos dar a las barra bravas de los clubes de fútbol.
Estaría bueno.
Esto es rosa celeste, no hay colores. Te imaginas los tipos estos gigantes así todo peludo con las musculosas apretadas así mirándote.
Todo. Igual digo, ahora digo, para ponerme un poquito más seria, qué ámbitos difíciles también para poner ciertas discusiones sobre la mesa y para desnaturalizar algunas cuestiones, ¿no? La cancha de fútbol, la hinchada de fútbol.
Sí, la discriminación ahí, si querés ver
cómo se maneja el lenguaje discriminativo ahí, tenés, pero para
ser dulce.
Sí, querés hacer una investigación, te armás un libro y no sé.
Hay un montón que hacen investigaciones, ya no sería una novedad, hay un montón que ya curraron con eso.
Pero ya podés hacer unas cuantas cosas, digamos, desde el fútbol.
No sé si desde el punto de género, yo vi más sobre la cuestión que tiene que ver con la inmigración,
sí,
con
la cuestión cultural.
Sí. Sí, desde el punto de género es verdad que no hay mucho, o por lo menos que yo conozca, digamos, no...
Ah, vamos a investigar para el próximo.
Bueno, usted que es una socióloga podría ahí indagar en la barra brava de Central, a ver qué hace la barra brava de Central. Vamos a escuchar un tema. Dale. De música.
Del cielo, el sol siempre es amarillo.
Vamos a escuchar a Toquinho haciendo acuarela.
La lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo, ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar solo con volar. Siete mares he surcado, siete mares color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Por el cielo va cruzando, por el cielo color azul, un avión que vuela alto, 10,000 metros de altitud. Desde tierra lo saludan con la mano, se va alejando, no sé dónde va, no sé dónde va. Cruzando un paisaje de ensueño, en un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño. De una América a otra tan solo es cuestión de un segundo. Basta un desearlo y podrá recorrer todo el mundo. Un muchacho que trepa a lo alto de un muro. Se siente seguro, verá su futuro con claridad. Y el futuro es una nave que por el tiempo volará a Saturno. Después de Marte, nadie sabe dónde llegará. Si le ves venir, si te trae amores, no te los roben sin apurar.
Oh, estamos re así como relajados.
Muy
¿sí?
lindo tema, me encantó.
Mirá,
sí, me encantó.
Muy lindo. Bueno, entonces continuamos un poquito con más noticias. Tengo una que por ahí les puede llegar a llamar la atención, siempre y cuando, digamos, la computadora y la tecnología ahí está, listo.
Que Gaturro bueno, no se meta en el medio.
Exactamente, que Gaturro no ande dando vueltas en la web. Yo quiero saber si a usted le interesa saber, valga la redundancia, en qué anda Maxi y a usted en qué anda el polaco.
La verdad que no me
bueno, no importa, pero le va a tener que interesar porque si no me van a cagar el chiste, dice.
Bueno, dale, vamos a tomar nota a ver si nuestros maridos son gays. Bueno,
¿cómo saber si tu esposo es gay? ¿Sí?
¿Viste?
Esto viene de un diario, el diario Nuevo Web de Santiago del Estero, ¿sí? Dice, existen más de 2 millones de parejas que luchan secretamente contra la homosexualidad. ¿Sos una de ellas? Entérate. Yo te voy a dar algunos tips para saber si esta gente que ustedes comparten, digamos, casa...
Con son... la que convivimos hace tanto tiempo.
Sí, exactamente, son gay. ¿Usan el celular sigilosamente por la noche?
Epa.
A ver, usted...
No sé, yo
duermo. Usted está durmiendo, exactamente, bueno. Acá dice que la adicción a la pornografía está muy asociado con la homosexualidad y la naturaleza sigilosa.
Ah, implica celular, que está tratando. El celular no puede, porque
claro,
es un celular malísimo.
Celular añejo, sí. Claro,
no. Bueno, y esta digamos naturaleza sigilosa escondida, digamos, implica que está tratando de esconder algo o esconderte algo a ti, dice. Uh-huh. Bueno, dice otra. Mira a otros hombres de una forma muy coqueta. ¿Usted lo ha visto, digamos, coqueteando con otros hombres?
Yo estar, lo vi coqueteando con vehículos de otros hombres. Mm.
Cuando está...
A ver, ¿eso está
eso
en la
no
lista?
Sí, si figura. Porque mire. Viste que dicen que el vehículo es la extensión del pene y esas cosas.
Cuidado con eso, ¿eh? Cuando está en público, más preguntitas para resolver esto. ¿Tu marido pasa mucho tiempo viendo a otros hombres? Yo, por ejemplo, cuando voy a la cancha veo hombres.
Y te yo mucho
tiempo. Mucho tiempo. Uy, la,
Te puedo decir que el mío trabaja en un taller, que ve hombres.
Todo el tiempo, mucho tiempo.
Y a veces los ve agachados y viste cómo... ¿Viste? Esa situación es medio engorrosa.
¿Se altera fácilmente cuando alguien no le responde un cumplido sobre su apariencia física?
Muy gracioso. Ah, que se pone sensible bueno. Si
sí,
no le,
exactamente.
Que la ropa le queda bien.
Exacto. Bueno, otra, la tercera. Finge la atención que prestan la iglesia y otros grupos de oración.
Ah, eso sí, sí.
Eso sí, lo notas sí, mucho sí. Todos los domingos. Sí, sí.
A ver, más preguntas sobre eso. ¿Notas una falta de interés en asuntos espirituales? ¿Tiene la sospecha
eso sí.
Que va a la iglesia como una excusa para pasar el tiempo cerca de hombres jóvenes?
Ay, buenísimo. con el grupo de jóvenes de la parroquia.
Esto, buenísimo. ¿Se postula voluntariamente para ser guía de grupo formado solo para hombres? El polaco es Boy Scout.
No,
era.
Fue
en su momento.
Pero puede liderar un grupo de motoqueros que es peor. Porque viste, de motoquero a heavy, de heavy a pucha, sí. Hay un paso.
Cuatro, excesivamente fastidioso sobre su apariencia y el hogar. Dice, los hombres naturalmente andan un tanto descuidados. Sudan y hieden, o sea que largamos olor. Dice.
Heden.
Los homosexuales suelen aborrecer este tipo de cosas y suelen ser particularmente obsesivos al momento de impulsar la limpieza de su casa.
¿Qué pasa si la que hede soy yo? Yo soy qué?
Lesbiana.
Lesbiana, exactamente, porque estás largando el olor, claro. Digamos. Tu nombre se. Bueno, tu nombre se le eriza la piel cuando ve mugre. Bueno, después dice: ¿es selectivo del tipo de shampoo que usa? ¿Qué shampoo usa?
En caso de tener pelo, no sé qué haría.
Pero... Claro, porque es pelado, tenés razón, disculpa. ¿Y el tuyo que tiene pelo largo, Luisa? ¿Qué shampoo usa?
Usa uno que no sea para la caspa, que no le dé caspa. El problema es que le dé caspa. Ahí dice: si está preocupado por la caspa.
Y esta es la peor: ¿tarda más para vestirse por la noche que vos?
¿Quién por la noche.
Sí, sí, hay que salir. ¿Quién tarda más en vestirse?
Ah, pensé, pues, si se viste.
Si él tarda más, guarda. Es un indicio de que puedes llegar a estar, digamos, siendo uno, o practicando una homosexualidad.
Ahora, yo te cago toda la nota si te digo que no me importa. ¿No?
Exactamente. Claro. Cinco, asiste al gimnasio, pero no tiene interés por los deportes. Los hombres gay usan el gimnasio, claro, como un lugar para socializar y tener encuentros íntimos en los baños.
Ah.
Ojo.
Con el fútbol también, porque todos ustedes van juntos al fútbol.
Exactamente.
Después no sé si se duchan juntos o no.
No, porque hace frío ahí. Les gusta ejercitar sus cuerpos sin la competencia que implican los deportes. Después de todo, usan las duchas y los saunas para participar de actividades sexuales que van más allá de las miradas indiscretas de las mujeres. Claro. 6. La ropa le queda pegada y está muy de moda. Guarda con eso. Los hombres gay no necesitan palabras para comunicar su disponibilidad al momento de buscar compañía. Silenciosamente hacen pública la noticia mostrando sus cuerpos duros y delgados en ropa de diseñadores. O sea, viste cuando se tipo...
Sí, pero eso no
el metrosexual, que sería una idea esa.
Igual claro. Que digo, con lo de cuerpo duro y delgado ya me sacaste toda la media que yo podía tener para analizar nada.
A ver... Ahora vas a llegar a tu casa, lo mirás al polaco y fíjate esto. Si tu marido posee un par de pantalones pegados y se mira el trasero en el espejo o suele usar un número excesivo de franelas que lo ajustan notablemente.
Se nos termina el programa, hay mucho más.
Bueno,
ya
sí.
Entendimos.
No sé, ¿le interesa más los hombres que las mujeres en las películas pornográficas? Bueno, no sé si ustedes ven pornografía, pero bueno, fíjense en qué hacen en ese momento. Viajan con frecuencia, esto buenísimo, viajan con frecuencia a ciudades grandes y Asia.
¿Qué
tiene que ver Asia? Algunos maridos gastan una gran cantidad de dinero para viajar lejos de casa y así ocultar sus acciones deplorables del mismo sexo. Las ciudades grandes ofrecen todo tipo de indulgencias, desde bares y clubes gay hasta prostitutas y casas de sexo en el baño, dice. Un hombre que busca este tipo de encuentro lo puede encontrar fácilmente si está tan determinado. ¿Existe, bueno, realmente una buena excusa para su marido, o sea, que su marido viaje a Tailandia o San Francisco sin su esposa? Guarda, porque en Asia debe...
En Tailandia, si va a Tailandia nos empezamos a preocupar.
Sí.
No, y no me quiere llevar.
Claro.
Y esto es para el Facebook, obviamente, ¿no? ¿Tiene muchos hombres jóvenes como amigos? Esto es más de un cura que una...
Ahora eso es un diario de circo. A ver, explícame un poco el contexto. Ay. de la
El diario se llama... El diario es una publicación web de Santiago del Estero, acá, de Argentina, ¿sí? Y bueno, el informe dice que están... No sé dónde sacó esto porque tampoco cita fuentes sobre...
Y no, obvio.
De dónde sale esto que hay 2 millones de personas que están luchando secretamente para curarse la homosexualidad en la pareja.
Obviamente tiene un dejo ahí religioso fuertemente y una preocupación fuerte por qué pasa con la sexualidad de las personas.
No sé, ¿quieren escuchar algo? ¿Tiene ahí? Entra. Vamos a mandar un audio con respecto a esto de la homosexualidad para reflexionar un poco sobre los comentarios de la gente.
¿Usted dice que tiene cura para el cáncer?
Claro.
¿Para el SIDA?
El SIDA también.
¿Y para la homosexualidad?
Le decimos a toda la gente que la homosexualidad no es una enfermedad, sí. No se cura, no se contagia. La homosexualidad es una orientación sexual como cualquier otra.
La vida es matemática. Está basada en los genes. Hay un gen X y un gen Y, que es un sello que la naturaleza humana recibe para ser hombre o ser mujer.
¿Usted ha curado a homosexuales según su...?
Mira, homosexuales es un poco difícil, no por culpa mía, sino por culpa de la gente.
Pero usted dice que los puede curar.
Sí, ¿no? Sí, se puede sanar un homosexual.
¿Y ha sanado a homosexuales?
Sí.
El principal enemigo de la Iglesia Católica es la ignorancia.
Discriminar es un acto natural también. Ojo, con todo el respeto del mundo, son personas, ¿eh? Los homosexuales, igual que los otros, son personas.
Y ojo que no tengo absolutamente nada contra el homosexual gay, ¿eh? En absoluto. Yo tengo un primo que viene, por ejemplo, un domingo por medio a casa a comer y está todo lo más bien. Y inclusive él es hincha de Flandria, va todos los sábados a verlo y el tipo tiene un contacto con lo masculino permanente y el tipo le gusta la... ¿No?
Quisiera decir una palabra a aquellas personas que hoy, llevados por tantas ideologías que acaban por no orientar bien lo que es la sexualidad humana, piensan ya desde niño que tienen atracción hacia las personas de su mismo sexo.
¿Qué significa gay? Significa que antes tenías miedo, pero ahora ya no. ¡Soy gay, papi! ¡Soy gay!
Y a veces, para comprobarlo, se corrompen y se prostituyen, o van a clubs de hombres nocturnos. Os aseguro que encuentran el infierno.
Rosario, Waldemar es paraguayo y tiene 22 años. Desde hace 6 meses, trabaja de albañil. Hombrea bolsas de cemento al tercer piso. Le decían el as del fratacho. Capataz lo vio en la ruta. Lo echaron por trolo. Discriminación.
Lo que se busca en esas presentaciones es captar la atención y el interés de los televidentes, para lo que se utiliza un tono irónico y de burla, aunque ello signifique acercarse demasiado a los límites discriminatorios y en algunos casos sobrepasarlos.
Marcha del Orgullo Gay, Daniel Santibáñez.
Muchas gracias, Carlitos Saburo. Bueno, esto se está atrasando. En principio estaba previsto que el comienzo de la marcha lésbico gay comenzara a las 6, pero bueno, vos sos rebelde gay, me parece.
Ah, soy rebelde gay.
Recuerdo cuando estuviste el 9 de julio. Dicen los bloopers siempre.
Vos sabés que perdí mi familia, mi ahijadito, porque él no sabía, él creía que era un varón.
¿Quién?
Mi ahijadito.
Creía que vos eras varón.
Y se crió con el tiempo y ve que el padrino es terrible puto, ¿viste? Por eso. No, yo soy maricón, a mí la mina nada que ver, pero se le ve linda. A mí me gustó. Mirá qué rico este chongo. Ay, es una belleza.
Ya me conoces, March. Me gusta la cerveza fría, la tele fuerte y los homosexuales locas, locas.
Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, 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 gay. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, 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 gay. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay, fiesta, fiesta.
Bueno, no nos queda mucho tiempo, los comentarios nos los guardamos para otro momento, porque hay que mandar saludos a la gente que nos está escuchando del otro lado, ¿sí? Le queremos mandar saludos al observatorio, ¿sí? Le queremos mandar saludos a... ¿Quién más comentó esto? A ver, Facebook, magia, ahí está. ¿Qué más? A Guillermo Schneider, también, que está del otro lado. A Oscar Martín Rayo, también, que nos está escuchando. A la gente de Piensa, Mujer Piensa, que también están del otro lado, escuchando Talla Silencio. Nosotros nos vamos a despedir porque sí. No quedan tiempo.
No, pero antes de despedirnos les vamos a recordar a los oyentes que los queremos ver Bien. Esta noche en la Varieté de Teatro, que se va a presentar Tercer Cordón Teatro y Que la María te ilumine, en la Escuela de Educación Media número 2 de Moreno, que se encuentra en Justo Darac 2646. Les recordamos que es para seguir recaudando dinero que necesitamos para pagar la torre que tuvimos que montar para que pueda seguir transmitiendo al aire FM Moreno. Y esta es una de las actividades, la primera actividad que surgió de la Asamblea Abierta de oyentes y programas que hizo la radio, así que los esperamos a todos a partir de las 20:30 en la media 2 para compartir un rato agradable, ver las obras, ver unos videos que también tenemos preparados y comer algo.
Bueno, nosotros nos despedimos, no se vayan del aire de FM Moreno porque ya se viene Mundo Bullicio, ahí están los chicos afuera. A partir de las 5 se viene el observatorio con el amigo Vladimir y la amiga Andrea. Y cierran a las 19 los muchachos y muchachas de Agua Fuerte. Esto fue todo por hoy, gente. Muchas gracias por haber estado al otro lado. Hasta el sábado que viene.
Adiós. Chau.